PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola, audiencia PodCaribe. Los saludamos nuevamente Belén Pardo, Franklin Martínez y Adriana Algarín. Hoy nuevamente reunidos desde tres lugares diferentes.
Hola Adri, hola Franklin, un saludo a toda la audiencia de PodCaribe desde una Barranquilla muy lluviosa, recibiendo los coletazos de Iota, lloviendo desde anoche. Una ciudad muy rara, Barranquilla, con frío.
Hola, yo estoy bien, afortunadamente, y nada, contento siguiendo aquí con el podcast.
Bueno, y bueno, por aquí también lloviendo, aunque aquí, bueno, es súper normal que llueva, lo raro es que haya sol. Entonces, pero sí, ya se está metiendo el frío y se extraña uno más la casita, o al menos el frío decembrino, que se disfruta mucho más.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Mi esposa, colombiana, y yo tomamos la decisión de salir de Venezuela, pues ya la moneda venezolana, el bolívar, no tenía prácticamente ningún valor. Mis hijos sufrían las consecuencias y recuerdo cómo mis hijos tomaban un tetero sin leche, sin azúcar. Piso Colombia por primera vez un 24 de diciembre del 2016. Un tetero sin leche, sin azúcar. Y en mayo del 2017 decido migrar y llegar a casa de mis suegros temporalmente. Hoy día sigo desempleado a la espera de aprobación de proyectos de la mano con organizaciones como la OIM, ACNUR y la Asociación Venezolanos y Barranquilla, de la cual hago parte como coordinador ad honorem para el área del suroccidente.
Escuchamos el testimonio de una persona migrante de Venezuela que se encuentra ahora mismo residiendo en Barranquilla. Y precisamente nos reunimos para hablar de este tema que creemos es muy importante, la situación migratoria o de colombianos retornados desde Venezuela, porque debido al COVID, precisamente, es una de las poblaciones más vulnerables. Lo eran ya desde antes de la pandemia, pero indudablemente, así como el COVID ha afectado a otras poblaciones vulnerables, pues los migrantes, especialmente aquellos en situación de irregularidad o viviendo en condiciones de pobreza, se han visto todavía mucho más afectados. Y no solamente en cuestión de salud, sino también en el recibimiento y el trato que otras personas le dan, simplemente por el hecho de ser venezolanos. Yo quisiera empezar un poquito haciendo un breve resumen de cómo lo que se han llamado las olas migratorias desde Venezuela a Colombia. Un artículo de la revista Semana relata como 5 olas. Una primera que se da a inicios del 2000, cuando el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, pues inició su mandato. Y especialmente personas de clase alta, empresarios, que tenían como un poco de miedo a lo que se venía, es decir, aún no había pasado nada y estas personas sintieron miedo y pues se van del país y algunos migran a Colombia y establecen sus empresas en Colombia. Luego, hacia el 2008 se agudiza un poco o empieza a surgir una mediana crisis en Venezuela, cuando se toman otras medidas como la nacionalización de la empresa de petróleos. Hay como una nueva ola de migración de las clases medias, de personas que perdieron sus empleos. Y resumiendo, cuando fallece Hugo Chávez y ingresa Maduro, la situación en Venezuela cambia ya casi que drásticamente y muchas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad allá porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen acceso a ciertos bienes, y deciden migrar. Entonces, los colombianos que residían allá, que habían migrado antes, retornan, o sus hijos migran a Colombia, o incluso también venezolanos, migran no solamente a Colombia, los venezolanos han migrado a todos, por toda Sudamérica y en el exterior, pero nos concentraremos en este caso en los que se encuentran en la región Caribe, por supuesto. Precisamente queremos invitarlos nuevamente a escuchar otros dos testimonios de hombres migrantes desde Venezuela que se encuentran residiendo en la ciudad de Barranquilla.
Mi situación actual es crítica, o sea, debido a que yo soy una persona de la tercera edad y yo no cuento con un empleo estable y fijo. Bueno, pienso yo que debe de ser por eso. He tenido la ayuda moralmente de algunos vecinos del sector, pero no económicamente, solamente me ayuda, me aconseja, hablamos. Y de todas maneras nosotros tenemos que salir, mi esposa y yo, para ver, o sea, como vendedor ambulante, porque tenemos un menor que tiene 13 años de edad y tenemos que velar por su crecimiento y por sus estudios y por sus alimentos, pues.
Yo considero que no tener un empleo estable, más bien un ingreso estable, que permita pagar un arriendo, servicios y lo más importante, la alimentación, es un gran desafío para cada venezolano que decide emigrar.
Habiendo escuchado estos audios, la situación, digamos, tanto por experiencia personal como por los datos que hemos recogido acá para este episodio, a mí me llama la atención un dato muy interesante que es la cantidad de venezolanos que han emigrado y que han llegado al departamento del Atlántico y en particular a la ciudad de Barranquilla, que son los dos casos que acabamos de escuchar. Y es interesante porque el departamento del Atlántico, a pesar de no ser un departamento fronterizo o la ciudad capital del país, ha recibido una cantidad bastante considerable de inmigrantes venezolanos. Entonces, por ejemplo, respecto a la ciudad de Bogotá, que ha recibido 352 mil inmigrantes venezolanos hasta febrero del 2020, no sabemos cuál es el número ahora porque sabemos que entró la pandemia y muchos han comenzado a retornar. La ciudad de Barranquilla ha recibido alrededor de 99 mil y el departamento del Atlántico ha recibido 167 mil, segundo después del departamento del Norte de Santander, que está directamente, es fronterizo con Venezuela. Ya cuando uno tiene ese dato, uno se imagina, bueno, la situación es bastante, digamos, se debe notar bastante en el departamento del Atlántico. Y cuando uno va, por ejemplo, a municipios como Manatí o Campo de la Cruz, digamos, yo no sé, yo veo como que de algún modo, y me disculpan la expresión, no sé si sonará burda, pero es como que se junta el hambre con la necesidad. Es decir, llega una persona en situación de pobreza, con, por ejemplo, casos de personas que tienen 6 hijos, 7 hijos, nietos, tras de eso son además personas jóvenes. Alrededor, la media de la edad según de desarrollo es de alrededor de 26 años de los migrantes venezolanos que llegan al país y llegan a municipios que ya han sido, digamos, tocados, por ejemplo, por la emergencia invernal del 2011, en que hubo 100.000 damnificados, en que no han habido, digamos, todas estas casas que se hicieron, estas tiendas con plástico y eso. Hay gente que aún está viviendo ahí después de 10 años desde que pasó eso, y llegan las personas venezolanas que con necesidades a estos lugares. Entonces hay dos situaciones ahí de vulnerabilidad muy fuertes y que los municipios no tienen la capacidad de reaccionar a eso. Entonces vimos un caso, por ejemplo, acá en el periódico El Tiempo, en Manatí, que es que, por ejemplo, los migrantes venezolanos llegan y se establecen, por ejemplo, en Elefantes Blancos, que se dejaron ahí hace 10 años para la construcción de un acueducto. Entonces se establecen ahí y, digamos, están viviendo ahí, no es lo ideal y no es lo preferible, pero, digamos, por sobrevivir, ellos se están quedando ahí. Entonces, además de eso, tras de eso, el tema de la corrupción y el tema de este tipo de finanzas públicas que se dejan las obras perder, y todo el tema de salubridad, de higiene, de alimentación, de enfermedades, etcétera, y que se debe estar aún peor ahora con el tema de la pandemia y de las restricciones. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de temas muy complejos que antes de empezar el episodio estábamos hablando nosotros tres que es complicado traer a colación porque son tantas cosas y que además, o sea, el tema es doloroso y muy, muy, muy fuerte, me parece a mí.
Sí, hay un tema que se suma, por ejemplo, en los últimos meses es el invierno, que es una una realidad que estamos enfrentando, unos meses de muchísima lluvia, porque las casas no tienen las características para soportar las lluvias, ¿no? Están cerca de arroyos, hay mucho peligro de deslizamientos, que es un poco como la situación que enfrentan, sobre todo en Barranquilla, al menos en el barrio El Bosque, que es donde está la mayor cantidad de personas venezolanas asentadas en lo que ellos han llamado Villa Caracas, que como bien dice Franklin, pues es un barrio que ya tiene muchas dificultades desde antes, a las que se suman ahora una altísima población en edad de trabajar, pero con muy pocas oportunidades laborales, y que además ahora mismo las oportunidades laborales son reducidas porque las que existían eran la economía informal, que en la pandemia se redujo y se vio bastante afectada por el tema de la cuarentena. Es un reto realmente muy grande porque, por ejemplo, para las organizaciones que acogen y que tienen como la responsabilidad, no solo las instituciones públicas, sino también las instancias de cooperación que están dedicadas al apoyo a la población migrante, como ACNUR o incluso OIM o estas entidades del sistema de Naciones Unidas, es una situación muy distinta a la de otros años, que en Colombia siempre ha habido población migrante o población en busca de refugio, no necesariamente en Colombia, sino de paso. Colombia ha sido un país de paso siempre hacia el norte. Y Barranquilla es una ciudad que ha sido también una ciudad de paso. Claro, hay lugares que conocemos más por las noticias, como, no sé, Turbo es un lugar que sale mucho en las noticias cuando se habla de la migración y hacia Estados Unidos. Buenaventura también es un puerto donde sale gente hacia Estados Unidos. Pero en general, a Colombia durante muchos años ha venido gente de paso hacia otros lugares. Hace, no sé, a mediados del 2000, 2005, 2007, realmente la población en busca de refugio que se atendía desde las instancias como del sistema de Naciones Unidas eran poblaciones que venían desde África, desde distintos países de África que cruzaban por Brasil, atravesaban Colombia, buscando su salida por Panamá, que es quizás una de las salidas más peligrosas hacia Estados Unidos. O sea, si el paso de México a Estados Unidos es peligroso y de Guatemala a México, el paso de Colombia a Panamá es uno de los puntos más peligrosos del cruce hacia los Estados Unidos. Y aún así mucha gente atraviesa la selva del Darién en busca de poder llegar a Estados Unidos. Y Colombia en ese momento realmente su relación con la población migrante era sobre todo población que sabía que que estaba de paso, que requería una atención temporal, una asesoría alrededor de la posibilidad del refugio o el asilo, pero de población de paso. Y en este momento realmente el país enfrenta una situación de casi 2 millones de personas, porque seguramente las cifras de las que tú mencionabas, Franklin, pues han variado, pero podríamos decir que están entre 1,5 millones y 2 millones de personas venezolanas, que a diferencia de otros momentos, muchas de ellas, claro, están pensando llegar a otros países, no solo del norte, sino del sur. Hay muchas personas tratando de llegar hacia Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, pero también hay personas tratando de llegar a Estados Unidos, pero hay muchísimas personas que se quieren quedar en Colombia, porque están más cerca de Venezuela y porque además, como vamos a ver en la sección que sigue, tienen una relación con Colombia de hace años, porque hay la migración venezolana hacia Colombia está muy relacionada también con alguna migración colombiana hacia Venezuela en algún momento. Entonces también existen ahí unos lazos que hacen que algunas personas sí se quieran quedar aquí y que el reto de la atención a la población no sea temporal, porque no son personas que están de paso, sino personas que se tienen que instalar y ser recibidas en el país, lo cual pone obviamente un reto no solo en la atención a la población venezolana, sino a la receptora, porque en esas zonas que están recibiendo población también se requiere atención directa del Estado, tú ya lo mencionabas, en salud, en educación, en oportunidades laborales, en infraestructura.
Sí, precisamente una de las cosas que yo leí es una de las posibles explicaciones para la cual el Atlántico es el segundo departamento con mayor recepción, es como esta idea de que nos parecemos mucho a los venezolanos. Es más, yo aquí donde estoy solamente conozco un venezolano, pero cada vez que lo veía era como alguien que habla como yo, la única persona que habla parecido a mí. Entonces, como esas afinidades culturales también juegan un papel. Y además, creo que es importante mencionar que estamos hablando de una comunidad muy diversa, un grupo poblacional diverso, como por las olas, o sea, no todos los migrantes son iguales, no todos están en las mismas condiciones. Nosotros nos estamos enfocando un poquito en los más vulnerables porque precisamente son los que requieren como mayor apoyo, quizás mayor visibilidad, porque hay que pensar nuestra responsabilidad, o al menos la de nuestros gobernantes, ¿no? Porque es que es muy difícil estando uno afuera del país diciendo mi responsabilidad, pero ¿cómo podemos nosotros también recepcionar? O sea, no solamente el territorio que recepciona, nosotros también estamos recepcionando las personas, ¿o no? Y es un poquito de lo que queremos hablar. Y de lo que seguiremos hablando en la siguiente sección.
Ya mañana es el día, tu maleta tan listas. Debes llegar por lo menos 4 horas antes al aeropuerto Simón Bolívar. No concilias el sueño, sientes que tu alma se vacía. Qué inmenso el vértigo, se vienen todos los recuerdos de tu vida.
Yo me crié de niño con muchos hermanos colombianos y puedo ver que el trato siempre fue respetuoso. Yo diría que un trato respetuoso y un país lleno de oportunidades se abrieron a los hermanos colombianos desde la década de los 80, incluso hasta 2008, 2009, que es cuando empieza ciertamente la crisis a profundizarse en Venezuela.
Creo que el tema se complica de pronto un poco más, o no se complica. Hay que complejizarlo cuando lo vemos en perspectiva, que así como nos cuenta este venezolano, él creció con colombianos, es decir, no éramos como la cosa rara, es muy común, además, no sé cuántos de los que nos escuchan conocen a una persona colombiana que vivía en Venezuela para enviar remesas, es decir, dinero para mantener a su familia. En mi caso, era mi vecina. Y desde allí, pues, una persona que emigró a Venezuela en busca de diferentes oportunidades, y así como nosotros hablamos de olas en el caso de migración de Venezuela a Colombia, nosotros también tuvimos olas de migración de Colombia hacia Venezuela. Es algo que hablábamos como en la preparación de este episodio, de hecho. Y un poco va con el auge petrolero de Venezuela. Por ahí vi un artículo que decía que a Venezuela la llamaban Venezuela Saudita. Entonces, estuvo posicionada prácticamente que como la metrópolis de Sudamérica, Caracas, y mucha gente migró en busca de la oportunidad de mejorar sus ingresos, oportunidades de trabajo y vivir más tranquilamente. Y también después hay como una segunda migración que se debe ya al conflicto exacerbado, el conflicto armado en Colombia, personas que ya no van porque desean un cambio en su vida y diferentes oportunidades laborales, sino que son desplazados de la guerra y que huyen del conflicto armado o de las situaciones que se generan por el conflicto armado. O sea, no tienen que ser víctimas directas. Y es como otra recepción. Seguramente pues también vivenciaron situaciones diferentes de llegada y de trato por parte de los venezolanos, pero sin duda, uno creo que eso te debe poner a reflexionar de cómo fue el trato hacia los colombianos, o sea, esa casi que reciprocidad o hermandad entre las patrias hermanas que somos Venezuela y Colombia. Y creo que mucha gente a veces se olvida como de esa doble vía y ve la migración venezolana como un problema, sin reflexionar que nosotros también, así no seamos directamente nosotros estuvimos en esa situación y que hubiésemos esperado que hubiesen hecho por que se haga por los colombianos que están en situación de migración o de refugiados.
Pero me parece bien particular porque realmente esa relación con el migrante siempre ha estado. Lo que pasa es que es una relación que en este momento yo le atribuiría las dificultades en la recepción, que no son todas, porque realmente también hay casos muy, muy importantes de súper buenas relaciones, de amistad, de hermandad, de solidaridad. Lo que pasa es que hay algunos casos complejos que yo le atribuiría a una situación económica muy difícil de muchos años de nuestro país, o sea, un abandono de un montón de lugares donde no ha habido inversión, donde no ha habido una preocupación por apertura de oportunidades y que son los lugares a los que llegan la última ola de migración venezolana, que es una ola de migración de personas muy jóvenes, como decía Franklin, pero que venían en condiciones muy difíciles, que ya llevaban muchos años en una situación económica muy difícil en Venezuela y que no traían, como en otro momento, los industriales o los empresarios, un ahorro en el bolsillo, sino al contrario, venían realmente buscando una oportunidad. Entonces llegan a lugares donde la situación es muy difícil también y de alguna manera se genera un choque. Por las pocas oportunidades que hay. Y ahí me parece que, sin justificar de ninguna manera la xenofobia, el Estado tiene una responsabilidad muy grande en que no crezca la xenofobia, porque el Estado tiene una responsabilidad de respuesta ante la necesidad de la población nacional y migrante.
Belén, pero antes de entrar en eso, yo creo que es importante que hablemos un poco también, que hablemos un poco de esta situación desde un caso muy particular, y me parece importante que escuchemos este audio de una situación muy parecida a lo que estabas comentando.
Desde muy niña vivo en Venezuela porque mi mamá, cuando aún era muy pequeña, nos llevó a mis hermanos y a mí a vivir a Venezuela. Ella decidió migrar y nos llevó con ella.
Y ahora al escuchar esto, bueno, ahora sí quiero retomar un tema que es lo que a mí a veces, no sé, a veces me da como unas paradojas y todas interesantes en Colombia, que es que ahora con este tema de los venezolanos, la gente en Colombia se ha vuelto discriminadora y tú lo estás mencionando y tal. Pero nosotros, o sea, hace menos de 5 años, nosotros como colombianos éramos el país en Sudamérica con la mayor cantidad de personas migrantes en el exterior. O sea, un número exageradísimamente grande que yo cuando lo leí yo quedé, Dios mío, no sabía, que es que hasta el 2012, y esta es una cifra que está subregistrada porque este es un registro voluntario que hacen la gente cuando sale del país, que le contacta al consulado y le dice, mira, yo me mudé a, no sé, España. Y hacia el 2012 había alrededor de 5,4 millones de colombianos fuera del país. Y si uno junta, además de eso, con la cifra de colombianos desplazados internamente, que al 2016 eran 7,2 millones de personas, estamos hablando de alrededor de 13 millones de personas por lo bajo que son migrantes. Y que esto está en todo el país. Y bueno, incluso interesante también que Barranquilla también fue uno de los grandes, una de las ciudades grandes receptoras de población desplazada internamente por el conflicto armado. Y además de eso, desde el 2012 hasta el 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones, Colombia era el país de Sudamérica con mayor número de población residiendo en el exterior. Sumémosle que desde el 2016 las solicitudes de asilo han subido de alrededor de 4.600 hasta 75.000 el año pasado, solicitudes de asilo. Entonces, es interesante que digamos, estén sucediendo estas situaciones ahora porque Colombia durante las últimas 3 décadas ha sido uno de los países con más gente migrando. Y es solo en estos últimos 2 años que ha sucedido esta situación, de pronto se han, ¿cómo se dice?, invertido un poquito los roles, pero que no cambia en absoluto nuestra posición como un país en el que mucha gente migra. Digamos, lo he repetido mucho, pero es que es importante resaltarlo. Y para esto, bueno, quisiera introducir un audio de nuevo, respecto de una población muy importante que digamos no hemos especificado quizá, que es la población colombiana que emigró hace 20, 30 años y que está volvió a Colombia precisamente por esta por la crisis en Venezuela.
Luego de vivir muchos, muchos años allá, allá hice mi vida, estudié, me casé, tuve mis hijos. Y luego, a raíz de esta terrible situación que está viviendo el país, decidimos volver nuevamente a Colombia, donde nos recibieron en una casa en la cual había muchas, muchas personas viviendo.
Importante, Franklin, porque como tú lo mencionabas, ahora mismo dos de nosotros están fuera del país por razones diferentes, pero estamos fuera del país. Y un dato importante también es que hacia el 2011 el 60% de extranjeros en Venezuela éramos colombianos. Entonces no es como que nosotros estemos como por todo el mundo y en Venezuela haya un chorrito. No, éramos el 60% de extranjeros en Venezuela. Entonces estas personas que están retornando al país, para mí es como también difícil pensar que se fueron a Venezuela como huyendo de la crisis económica en Colombia, pero ahora regresan huyendo de la crisis económica en Venezuela a un país que Colombia creo que se ganó nuevamente el puesto de país más desigual de Sudamérica. Entonces, no son condiciones fáciles ni por un lado ni por el otro. Entonces, creo que también hay que jugar, casi que ya entrando a la tercera sección, de nosotros otra vez, lo repito, creo, o sea, creo que repetiré más en este episodio, pensar y reflexionar nosotros como población receptora, ¿qué trato le estamos dando a estas personas? ¿Es un trato digno? ¿Es empático con la situación por la cual están atravesando? ¿Qué podemos hacer? Y a mí en algún momento una persona de la audiencia como que me escribió y me dijo, pero ustedes han reflexionado de pronto cómo el programa y cada episodio los va cambiando o cómo los afecta a ustedes, y creo que este en particular nos ha afectado de manera particular. Bueno, toda esta temporada ha sido enfocada en poblaciones vulnerables y son como que muchas cosas que internamente uno se está preguntando, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Sí.
Qué inmenso el vértigo, se vienen todos los recuerdos de tu vida, los que se quedan, los que se van, algún día volverán, los que se quedan, los que se van. Algún día volverán.
Quienes nos han ayudado a armar este episodio, las voces venezolanas que han escuchado hasta ahora, también nos hablaron un poco acerca de cómo han sido recibidos una vez estando en Barranquilla o en Colombia. Y por un lado nos alegra saber que en el caso particular de estas personas han contado con una red de apoyo, pero también nos preocupa cosas que hemos nosotros visto. Yo estuve en Colombia hace aproximadamente un año. También pues tengo grupos de WhatsApp con personas que todavía están allá. Y si bien por un lado hay mucha gente que ha sido receptora y amable, también hemos sido como testigos de la discriminación que sufre el venezolano y de los estereotipos que se le han asignado ahora a los migrantes venezolanos. Entonces, en esta última sección, precisamente por esa pregunta con la que cerramos la anterior, de yo qué puedo hacer, es también como yo cómo actúo y cómo me comporto en referencia o frente a una persona venezolana. Entonces, hay como, creo que estos episodios todos terminan con un mea culpa. Entonces, un poco de la culpa es como que sí me molesta como en el grupo de WhatsApp cuando dice la cadena atentos, porque hay un grupo de venezolanos que está en tal dirección o te llama y te dice tal cosa y es para atracarte y robarte. Esos son mensajes que transmiten xenofobia, es decir, miedo al otro, como al extranjero, en este caso venezolano. Y creo que pasa que, pues, como que a mí me molesta, pero como para no pelear con la familia, uno mejor no dice nada y lo deja pasar, o sea, como que es una cadena de WhatsApp, pero tal vez sí sea como el momento de decir no, o sea, porque la estigmatización, eso conlleva otras cosas, y como eso que pareciera como ser inocente, entre comillas, sí puede resultar en que si uno sigue esa cadena, o sea, si uno sigue dándole reenviar, va a llegar a otras personas que no van a decir, ah, es una cadena, no le presta atención, sino, oh, mira a los venezolanos, y en una conversación como, cuidado, y si ves un venezolano en la calle, pilas, no te acerques, aléjate, etc. Entonces, como, si está con esas pequeñas acciones que sí podemos hacer para hacer frente a la discriminación, que también se ve en otras cosas, ¿no?
Eso se refiere, por ejemplo, a de pronto, cómo uno individualmente uno puede de pronto luchar un poco contra desinformación, información malintencionada además, que afecta al grupo de migrantes venezolanos que están en el país. Pero además de eso, yo creo que hay algo importante que mencionar, y es el tema de cómo los medios de comunicación conforman o construyen la identidad o el imaginario de quiénes son las personas venezolanas que llegan al país. Es decir, nosotros investigando para este episodio de nuevo, una profesora de la Universidad Magdalena, Margarita Barandica, hace un artículo en el que habla de cómo los migrantes venezolanos son construidos en los medios de comunicación. Y lo que ella dice es muy claro. En los medios de comunicación hay discursos que construyen miedo, que construyen segregación y que construyen desconfianza hacia los migrantes venezolanos en el país. Y esto tiene consecuencias muy reales en la vida de las personas. Pasan desde lo que tú comentas, Adriana, de las cadenas en WhatsApp diciendo que los venezolanos roban, que hacen esto, que hacen lo otro, hasta ataques personales hacia su vida. Y lo que estamos viendo es, por todo lo que hemos hablado hasta ahora, digamos, esta paradoja de los colombianos siendo nosotros los mayores migrantes, y que de pronto la situación se ha invertido un poquito por una situación extrema que está sucediendo en Venezuela. Y además de eso, estamos atacando a la población ya en condición de vulnerabilidad que está en el país, en situación de pobreza y en unas situaciones de vida no dignas. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los medios de comunicación, y hay una responsabilidad más aún incluso de las autoridades, de las instituciones. Que bueno, por mencionar solo aquí de rapidez el caso de, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá, sé que no está en el Caribe colombiano, pero a ver, es la alcaldesa de la ciudad capital del país con 10 millones de personas, casi que la segunda más importante después de la presidencia, caracterizando a la población venezolana como inmigrantes y tratando de esconderlo. No es que yo sea esto, pero es como, no, a ver, es un ataque xenófobo, es un ataque, es una discriminación hacia la población venezolana, y este tipo de cosas no son aceptables.
Sí, ese tema de la alcaldesa me parece a mí interesante. Hubo una respuesta de una organización de venezolanos en Colombia que la declara persona no grata, pero me parece interesante sobre todo la razón que aducen y que tiene mucho que ver con lo que decía sobre los medios de comunicación y la narrativa que se creó alrededor de lo que es las personas venezolanas. Y ellos dicen que ese discurso, viniendo de la persona que gobierna la primera ciudad del país, y además la primera ciudad del país con personas migrantes venezolanas en número, ¿no? Es un discurso que como que da vía libre a una situación de violencia que ya existe, que no es solo violencia verbal, que es muchísima, en redes hay muchísima violencia verbal, en la vida real hay muchos ataques e insultos, digamos, a las personas, sino que además es una violencia que ha pasado a ser física, y que contrario a lo que dice la alcaldesa de que las personas venezolanas han desmejorado la situación de seguridad de la ciudad, lo que dicen los estudios es que una de las poblaciones que está sufriendo más agresiones es la población venezolana en virtud de la xenofobia. Y quizás ahí habría que meter otra cosa que también menciona la señora Margarita Barandica, ¿no? Y es que hay como una mezcla entre xenofobia y aporofobia. No es solamente una cuestión de rechazo al extranjero o a la persona que, sí, a la persona extranjera, sino que hay un rechazo a la persona extranjera en tanto es una persona con pocos recursos. De esa altísima cifra que mencionábamos al principio de personas venezolanas en Colombia, que ronda el 1.700.000 personas, la mayoría de personas vinieron en la última ola que decías tú, Adri. O sea, la ola de la crisis económica, donde la salida de personas fue masiva. Es población en la misma línea de desempleo, de empleo informal, de poco acceso a oportunidades laborales, y eso hace que hay una responsabilidad enorme del Estado en términos de garantizar estabilidad económica, no solamente a los migrantes, pero también en su esfuerzo de garantizar una estabilidad económica a la población, que es una de las cosas que podría ayudar a reducir ese nivel de violencia que hay contra la población migrante.
Y ahí hay una cosa que, por un lado, la xenofobia sí va, y la aporofobia va en las actitudes que tomamos, como en los estereotipos de, por ejemplo, las mujeres venezolanas que sufren ahora mismo el estereotipo de que ellas se dedican a la prostitución. Entonces, la violencia que sufren en la calle debido a eso. Pero también creo que es importante que hay muchas personas que están trabajando y que yo cuestiono si en verdad están recibiendo como todos sus derechos laborales, si están recibiendo un salario mínimo, si están en qué condiciones están trabajando. Y para mí eso también es xenofobia. O sea, la explotación laboral a la cual son sujetas estas personas, a mí también me parece un acto de xenofobia. Pero es complicado, o sea, si aceptamos que es complicado porque, por un lado, sí, qué bien que tengan trabajo. Y probablemente si uno se queja o le dice algo a la dueña de una peluquería que contrata a tantos venezolanos ahora, o una manicurista, van a terminar tal vez por despedir o decir, ah, bueno, esto me mete en problemas, mejor no los contrato. Entonces, si hay como esa disyuntiva, pero, por ejemplo, si nosotros estamos en la capacidad de pagarle a la persona el valor y remunerar su trabajo, y no como darle los 5.000 pesos, sino en verdad, si lo vas a contratar como el jardinero, para que te limpie algo, que te pinten, que no sé qué, no pensar que su mano de obra va a ser más barata, o que ellos no tienen derecho a recibir un salario mínimo, las mínimas prestaciones que tú le darías a otra persona. Entonces, igual ese problema siempre ha sido también con los colombianos, ¿no? O sea, que menospreciar ciertos oficios y pensar que eso no vale, entonces yo te doy cualquier cosa, eso te ayuda. La reflexión es un poco más grande, pero debido a que estas personas están empezando como a ocupar esos oficios o dedicarse mayoritariamente a eso, pues creo que amerita como la reflexión también en ese sentido, de la explotación laboral y de realmente, ¿cómo se dice?, valorar el trabajo de otra persona, migrante o no.
Y además, Adriana, tomando respecto a eso, por ejemplo, en el tema del trabajo, es interesante que uno ve que, bueno, estamos hablando de que la mayoría de las personas son gente colombiana que se fue hace 20, 30 años, que vuelve, y que lo que estamos viendo es como que por ese rótulo, por ese tema de identidad, de la nacionalidad, se les menosprecia. O sea, es una situación tan absurda, tan paradójica, de nuevo, que me sorprende mucho, porque son las mismas personas colombianas. Es decir, lo que yo pienso es, bueno, si la nacionalidad es tan importante, entonces, bueno, son colombianos también, pero no, es un tema de identidad, es un tema que, no sé, de algún modo le llega como las fibras internas a las personas, que es que porque, algo que he escuchado mucho es, por ejemplo, ah, bueno, es que las personas que venden tinto ya no pueden vender tinto, o las personas que venden fritos, que son albañiles, que etcétera. Entonces es que ya ellos no pueden vender tanto como antes, pero es decir, a ver, tampoco es que la situación antes era una maravilla. O sea, vender tinto, como un día tú puedes vender 2.000 pesos, como un día puedes vender 20.000, como que no tienes ni seguridad social, ni puedes tener pensión y te toca trabajar hasta los 90, 100 años, yo qué sé. O sea, ya había una situación de inseguridad laboral y una serie de condiciones que hacían la vida no digna a mucha gente acá en Colombia, que además 54% de informalidad, Y entonces es como, no, pero es que antes estábamos peor, pero ahora estamos incluso peor. O sea, es como, ok, o sea, no sé, es muy absurdo, me parece a mí. Bueno, esto es más complejo, pero digamos, yo lo veo de algún modo así.
Yo quisiera terminar esta sección con una invitación a que escuchen un programa en la cual también hace parte Belén, pero en su otra vida, en Bocaribe, que es No es el virus, es el sistema.
Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán.
Para concluir este episodio, quisiéramos nombrar organizaciones tanto públicas como de la sociedad civil que han buscado precisamente brindar apoyo a los migrantes y retornados desde Venezuela. Para nosotros es importante nombrar la institucionalidad como un primer punto de ayuda y de asesoramiento para legalizar la situación, por ejemplo, de venezolanos, y para que también haya esa presión de lo que decía Belén, de que sea la institucionalidad y el Estado quienes también respondan a las necesidades de quienes están aquí y que pues están para quedarse. Entonces, por un lado, la Gobernación del Atlántico tiene puntos de atención y orientación en los municipios de Subán, Baranoa y Barranquilla, y la Alcaldía de Barranquilla particularmente diseñó el Centro de Integración Local para Migrantes. Allí se brindan asesorías legales en temas de migración, también acompañamiento psicosocial, y trabajan de la mano de otras organizaciones como ACNUR, por ejemplo, o también ya de la sociedad civil, para crear un entorno de apoyo en educación, salud, etcétera.
Yo creo que valdría la pena mencionar también que por lo menos tres aquí en Barranquilla. Una es la Corporación Pasaporte, que ha venido desarrollando incluso ahora en pandemia un acompañamiento sobre todo psicosocial y en temas de alimentación a la población, en particular en Villa Caracas. La Fundación Fuadis, que es una fundación venezolana de atención inclusiva a personas no solo venezolanas, pero en particular sí, y con un enfoque alrededor del tema de la diversidad sexual y el respeto por la diversidad sexual. Y Caribe Afirmativo, que también ha hecho un esfuerzo grande de trabajo con la población migrante venezolana, entre otras cosas un esfuerzo también de visibilizar situaciones particulares a partir de testimonios y de trabajo con la población sobre las diferentes dificultades que han enfrentado, pero también un trabajo de apoyo específico a esta población en asesoría legal y en acompañamiento. Y entonces, al menos esas tres son organizaciones a través de las cuales también se puede apoyar a la población venezolana en Barranquilla y en el Caribe.
Sí, yo muy, muy brevemente también quisiera mencionar el trabajo de Pastoral Social y el Banco de Alimentos, que en muchos casos le han ayudado a cientos de miles de familias venezolanas por lo menos tener una comida al día, y eso me parece muy importante, el trabajo masivo que han hecho en muchas ciudades del Caribe colombiano, en muchos lugares.
Algo que también nos comentaron quienes nos ayudaron a armar este episodio es que además, como estos apoyos momentáneos o específicos, también están en busca de oportunidades laborales, que es como uno de los campos más difíciles por lo que hablábamos de la informalidad. Entonces, si alguno de ustedes quiere saber un poco más sobre cómo apoyarlos, estamos trabajando en identificar cómo estas organizaciones están recibiendo ayuda, las que ya nombramos, si reciben donaciones o no. Así que estén pendientes de nuestras redes, @podcaribe, donde les compartiremos como una ruta. Y si tienen o conocen de algunas otras que nosotros no hayamos nombrado, por favor también menciónenlas en nuestras redes para nosotros hacerle llegar a estos grupos. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima ocasión.
Los que se quedan, los que se van.
Este episodio fue grabado el 14 de noviembre de 2020 desde Barranquilla. Birmingham y Uppsala. La canción que escuchamos en este episodio se llama Los que se quedan, los que se van, de Desorden Público. Agradecemos especialmente a Luis Molero, Adilet Márquez y Marcos Montenegro, quienes nos enviaron sus audios para este episodio. PodCaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo, Carol Solís y Franklin Martínez.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Echarás pa'lante como un elefante valiente, primero y constante, cuando golpee la melancolía. Con tus postales, tu música, tu comida, dirás con orgullo de dónde vienes. Saltará tu corazón cuando tú te conectes. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. ¿Dónde está Juan? Está en Panamá.
Valentina.
¿Dónde está Luisa? Está en Suiza. Y Cristina en Argentina. Y la gorda en Colombia. Y Ramón en Japón. Oyendo Oscar de León. Patricia en Canadá. Esperando.